Estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo, episodio Miketz, artículo Ibió Benjamín, 209. Esto se puede bajar también en nuestro sitio y se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio Kapsioyel, y las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Bueno, y como es costumbre, antes de leer el Zohar, a ver si tenemos algo con respecto al estudio. Sí, un poquito algo para elevarnos. Sí, algo especial. El Rabbi Nachman de Breslav dice, por medio del estudio del Zohar, se llora mucho hasta que uno alcanza a entender. Ah, claro, muy optimista, muy bueno. Pero lo que sí, otra vez, nosotros hablamos mucho sobre las clases anteriores también, que la unión de las almas, solamente en la unión nosotros podemos descubrir al Creador, porque el kli, el recipiente infinito donde nos encontramos en nuestra raíz, es un kli. Somos todos unidos ahí como células en un cuerpo. Es por eso que nosotros tenemos que unirnos. Pero lo que tuvimos en el Ein Sof, antes de la bajada a nuestro mundo, esto fue por fuerza del Creador, que Él influyó a nosotros, es decir, nos oprimió por medio de nuestra fuerza y nos unió por medio de la fuerza de la luz y estábamos unidos. Después Él se retiró, se alejó, es decir, se restringió la luz, y de esto, de que la luz se retiró, entonces comenzó una caída del deseo nuestro, que este ya comenzó a alejarse de la luz y después se rompió en partes, y cada parte y parte se siente como separada de los demás, no tiene nada con los demás. Todo esto se descubre en una caída más y más profunda, en que tiene una comunicación con los demás, pero es una comunicación que quiere aprovecharse de ellos, matarlos, simplemente tiene una comunicación negativa, contraria de lo que tiene que ser en realidad. Y a un estado así tenemos que llegar. Nosotros necesitamos descubrir ese estado en que realmente nos odiamos unos a los otros, un odio total, realmente así, completo, ¿sí? Y de este estado precisamente nosotros tenemos que comenzar a elevarnos a unión entre nosotros, a ese mismo Malhut Ein Sof, Malhut infinita, pero por medio de nuestra fuerza, de nuestra preparación, de nuestra anticipación al estudio y distintos actos que nosotros hacemos. En nombre de esto tenemos difusión y muchos actos que hacemos porque nosotros queremos dar avance a nosotros mismos a un estado corregido, más corregido. Entonces toda la corrección nuestra es unirnos juntos. Es por eso que está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo, una gran regla en la Torah. Este es el estado del kli, y con respecto al kli, así este se llena con luz. Entre el kli y la luz hay una ley que se llama igualdad de la forma, en que el kli, si se encuentra en influencia la luz que lo llena, podrá llenarlo de acuerdo a la medida de influencia que se encuentra. La luz influye un 100% y se encuentra en estado de descanso total la luz, y en medida en que el kli se abre hacia sí mismo para influir, la luz lo llena. Cuando el kli se abre más a la influencia, la luz lo llena. Y no hay limitación por parte de la luz, hay limitación solamente por parte del kli. Es por eso que todo depende de nuestra unión, todo depende de cuando nosotros estudiamos el Zohar. Entonces necesitamos buscarnos en que realmente estamos unidos entre nosotros por medio de nuestros puntos de los corazones. Anhelo de estar juntos como uno con el Creador, que es uno, en que todo sea uno, luz y kli. Él y su nombre es uno. Lo que nosotros hablamos del estado del infinito, estado del Ein Sof. No los cuerpos, no de distintas cosas que vemos en este mundo, sino que hablamos de los puntos en el corazón, del anhelo de cada uno de nosotros hacia el Creador, hacia la espiritualidad, en que este anhelo se realice entre nosotros, en unión entre nosotros. Hasta cuánto nos unamos entre nosotros, entonces entre nosotros descubriremos ese mismo mundo del Ensof. Hasta cuánto nos acercamos entre nosotros más cercanamente, significa que nos elevamos. ¿Por qué no hay elevación de tal forma arriba y abajo, aunque nosotros así hablamos de una forma alegórica, pero así hablamos porque es de acuerdo al valor que nosotros encontramos en las palabras? Hasta cuando nosotros valorizamos la influencia hacia arriba y hacia abajo hablamos, pero en realidad donde nosotros realizamos esto es en la comunicación, en la relación, en la medida en que nosotros nos comunicamos, en la medida en que nos reforzamos en nuestra comunicación, hasta cuanto nosotros nos encontramos más y más en nuestros puntos de los corazones cercanos unos a los otros. En esto nosotros ordenamos el Kli de tal forma que se descubra la luz en el Esta es la intención general que tenemos que tener cuando estudiamos el Zohar. Esto es uno. Lo segundo, después de que nosotros descubrimos, queremos descubrir, es decir, que estamos juntos, ahora necesitamos pensar que en ese mismo deseo, en que estamos juntos, que somos uno en ese momento, en ese deseo precisamente todo sucede. Porque no hay fuera de este deseo nada como Malchut Ein Sof. Lo que hay, eso es todo. Y después dentro se divide, digamos, en mundos, en Sefirot, en Parsufim, en distintos estados. Todos se encuentran en el mismo estado, en el mismo lugar, en el mismo deseo. Es por eso que todo lo que el Zohar me cuenta, me lo cuenta en ese mismo deseo que sucede. Es por eso que nos unimos en este mismo deseo, en ese mismo deseo. Ahora nosotros queremos describirnos a nosotros mismos. ¿Qué sucede ahí dentro? Cuando yo me uno a los deseos de los demás, no es que yo estoy unido con todos así, por medio de hilos, ¿sí? Sino que yo, cuando me uno con los deseos de los demás, significa que yo capto sus deseos como si fueran míos. Yo los trago, los digiero en mí. Yo me transformo a ser todo este Malchut infinita. Como mamá que recibe el deseo de su bebé, se encuentra en ella físicamente, se encontraba también antes de que fuera nacido. Esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú tragas el deseo del prójimo. Esto se hace como tuyo. Tú no diferencias dentro si es tuyo o de él. Resulta que yo, que pienso en el estado del que le he corregido, yo pienso que es todo yo. Soy todo yo. No hay demás. Los demás también están dentro. Todos son yo. Es por esto que yo voy a leer el Zohar de la forma en que todo esto sucede en mí. ¿Sí? Hablamos acá de Elaine Erte, montañas, cosas salen del paraíso, arriba, abajo, espiritualidad, materialidad, algún faraón, Moshe, Abraham, puede ser ahí también, mujeres, animales, se casan, hacen nacer, dan a luz, todo sucede en mí, dentro de mis deseos. No hay más que deseos, fenómenos distintos dentro de mis deseos. Así me cuentan a mí sobre ellos de lo que sucede. Mi deseo, hay un deseo que se llama Moshe, Abraham, Binyamin, Benjamín. Sí, son fenómenos que suceden. Todo el Zohar habla de lo que sucede en mí dentro de todo este Kli, que soy yo. En él se encuentra todo. No hay fuera de este Kli, no hay fuera de este deseo en que yo uní en él, en que yo dirigí todo él. No hay, fuera de esto, no hay, no existe nada. Toda la realidad se encuentra acá. ¿Dónde? En mí. ¿Dónde en mí? Dentro de este deseo que yo lo describo que es mío. Eso es, fuera de eso no hay nada. ¿Y el Creador? El Creador también está dentro. Si yo llego dentro de este Kli, dentro de este deseo, a la sensación de unión, a la sensación de influencia, a la sensación de amor entre todas estas partes, Sí. Esto significa que yo descubro al Creador, porque el Creador es Bo-Ure. Ven y ve. Ven y ve. Adquiere esto. ¿Dónde? Dentro del Kli, la luz. Se adquiere solamente dentro del Kli, de la vasija. No es simple de una vez e inmediatamente comenzar acá a tratar el texto del Zohar correctamente, pero ¿hasta cuánto más? Nosotros nos esforzamos de tal forma de sentirlo. Ustedes comenzarán a ver cómo de pronto esto se compagina de una forma fácil. Simplemente es como sacarse los lentes en que vemos a nuestro mundo así y comenzar a ver de otro foco, con otro foco. Y de pronto nosotros descubrimos que la realidad es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Solo que hay que bajar esta imagen corriente que uno ve del mundo, que precisamente el idioma es algo que confunde mucho. A propósito, nos explican en nuestro idioma de este mundo lo que sucede ahí, en una familia, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, en distintas cosas, después el pueblo, entran, salen de Egipto. Nos explican a propósito para que nosotros, de este foco que nosotros estamos acostumbrados en este mundo, pasemos a un foco distinto, al otro foco interno que sucede dentro nuestro. El hombre es un pequeño mundo. Esa es la condición que es posible entender por medio de ella la espiritualidad. ¿Sí? Rápido. Yo quisiera preguntar con respecto al método, el método de las etapas del Baal HaSulam. Nosotros, de hecho, etapas de Shlavei HaSulam, los peldaños del Sulam se refiere el hombre. Nosotros en realidad estamos estudiando de que tenemos una intención que va y se desarrolla como peldaños, como una escalera. Y mi pregunta es, si nosotros realmente tenemos la aspiración de hacer esto paso a paso, o que al fin y al cabo nosotros entenderemos que no hay ningún paso, sino que nosotros llegamos al estado en que, como el hombre que comienza a caminar, y al final esto no termina nunca. No entendí. ¿Qué significa que no termine? Que yo voy a aprender a caminar, pero yo no terminaré de caminar. No terminaré de subir. Yo comienzo a subir de acuerdo a los peldaños como estudiamos, pero al fin y al cabo me acostumbro y al final no siento que estoy subiendo una escalera que termina y esto es así. ¿Ese es el método? No. No hay algo así. ¿Dónde tú ves algo así? Como nos enseñas, como cuando le enseñamos a un bebé a caminar, a un niño a caminar, uno camina con el tres pasos, después otro poquito, entonces después él va solo, claro. Entonces, ¿qué? La pregunta es, acá, los peldaños, ¿es una forma de estudio o que vamos a terminar haciendo lo mismo, solo que no le llamaremos a esto peldaños? El hombre es de un físico de la cuántica. Tenemos el primer estado, segundo estado y tercer estado, ¿sí? En que en el primer estado estábamos en el infinito, en el estado segundo, Bet, estamos ahora, y en el tercer estado, esta ya es la corrección, que es exactamente como el primer estado, solo que nosotros acá tenemos que llegar por medio de nuestras fuerzas. Entonces, todas estas cosas están descritas. Estuvimos una vez en el estado Aleph, terminamos eso. Ahora estamos en un paso entre el estado Bet y Gimel. Nos encontramos acá. Terminó el exilio, el destierro, todas las preparaciones, cuatro destierros. Nos encontramos precisamente en la entrada al tercer estado, al estado Gimel. Lo que nos queda hacer acá, precisamente acá se encuentran los 125 peldaños. Acá es el tiempo de la preparación. ¿Qué pasamos ya? Esta es la bajada, la caída, sí, el rompimiento. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser que nosotros caminaremos y no pararemos. El deseo de recibir está descrito, definido, y la luz en él también. Y los pasos nuestros son 125 peldaños, no pueden ser de otra forma, no pueden ser. Entonces, ¿por qué tendrá que continuar simplemente así? ¿Dónde viste tú? Tú eres profesor de física cuántica. ¿Dónde ves tú? En la naturaleza, que hay algo que simplemente así está libre. Todo tiene determinación. Cuando yo hablo de un estado infinito, yo espero tener alguna continuación acá. El Ein Sof se llama Ein Sof, que no tiene fin. No es que no tenga fronteras o límites, significa que yo termine todo. Ein Sof es plenitud, perfección. Perfección del Kli, perfección de la luz. Esto se llama Ein Sof, infinito. Esto significa que yo corregí hasta el final todo mi deseo de recibir, que no tengo algo dentro del deseo de recibir que no tenga el término, que mi ego, en mi ego no quedó un pedacito que todavía yo no puedo hacer algo con él con respecto, sino que no hay más final. No es que sea Ein Sof infinito en espacio, en tiempo o en algo. No, no hay más Sof, término a mi influencia. Digamos, tengo 20 kilos acá de influencia hasta el último gramo, hasta el último gramo. Yo soy todo influencia. ¿Está bien? Ahora está más claro. Muchas gracias. Ah, bueno, excelente. Entonces, vamos a leer. 229. Cuando alguien reza al Creador, no debe meditar si su salvación llegó o no. Pues cuando medita, varios acusadores vienen a observar sus actos. 210. Meditar, es decir, todo es de una forma interior. Vienen, se fijan, hacer sus actos. Todo esto lo siento yo dentro, ¿sí? Deseo de recibir, entre el deseo de influir, todas mis cualidades, eso con respecto a eso, se encuentran en una colisión, ¿sí? Todo. Ok. 210, letra 210. Meditar, como cuando él medita durante el rezo, le provoca una enfermedad del corazón. Una enfermedad del corazón es quien siempre se ubica sobre el hombre para descarriarlo arriba y abajo. El Satán. 211. El deseo que llega es un árbol de la vida. El que desea que el Creador reciba su plegaria debe esforzarse en la Torá, que es el árbol de la vida. Y entonces llega el deseo. ¿Qué es el deseo? Ese es el grado en que todas las plegarias del mundo se encuentran en su mano, la Nukva, y las lleva ante el Rey Supremo, Zeranpin. El deseo que llega, pues llega delante del Rey Supremo, para el zivug, acoplación, para completar el deseo de quien invoca, ora, para conceder su deseo. En realidad, en esas mismas etapas en que avanzamos, no necesitamos pensar. Nosotros pensamos que hasta cuanto entendemos el material, nosotros avanzaremos más. Hasta cuanto nosotros sintamos, nosotros avanzaremos más. No es correcto. Hay personas que son más sensitivas, hay más sabios, inteligentes, mentales, y hay quienes no en eso ni en eso. Simplemente en esto son limitados y en esto son limitados también. No el sabio, no el inteligente aprende acá. No el quien se emociona realmente, se emociona correctamente tampoco. Hasta cuanto yo entiendo la materia y la siento, y no depende de eso en nada. No depende de eso en nada, sino que el éxito depende solamente en el esfuerzo. Está escrito, me esforcé y encontré. No hay pruebas, observaciones. No hay entendimiento del examen. ¿Entiendes esto, esto y esto? ¿Hiciste así, así y así actos? ¿No tuviste ese éxito? No hay observaciones así como nuestro mundo, pruebas. En nada. Olvídense de toda la inclinación de nuestro mundo. Está todo anulado, cancelado. En la espiritualidad, solamente esfuerzo. Tú realmente te entregas, terminaste. De acuerdo a esto, tú tienes éxito. No hay ninguna otra cosa. No damos cuenta en lo que sentiste, bueno o malo, en cuánto pasaste golpes. Hay quienes dicen, ¡ay, cuánto sufrí, cuántos golpes! Y ahora por seguro, no, ¿por qué? Vas a tener más golpes. ¿Por qué vas a recibir? Ah, ahora entendí. Ahora yo sé. Ahora entiendo de qué forma. Eso es una gran derrota. Realmente. Solo que totalmente tenemos que darnos cuenta solamente de nuestro esfuerzo. ¿Hasta cuánto yo soy capaz de presionarme por medio del grupo, de comunicarme con la divinidad? Esa es la influencia pura. Eso es todo. Sí. Bala Solam escribe para el Talmud de la Diez Sefirot en su introducción: es necesario que cada hombre, en el momento en que él trabaja con la Torah, que se esfuerce en ella y de todo su corazón y mente para encontrar el rostro de la vida. Es la cualidad de influencia de lo que se habla acá. Es decir, la adquisición de la supervisión, que es la luz del rostro, y que cada hombre está dispuesto a esto y preparado para esto. El que me busque me encontrará, y nada le falta al hombre fuera de eso, solamente su esfuerzo. Continúa. 212. La espera prolongada enferma el corazón. Se refiere al lugar en donde se entrega la plegaria, en otro lugar en donde no es necesario, y ese lugar es denominado una enfermedad del corazón, y se extiende del corazón hasta que se entrega de mano a mano. Y en algunas ocasiones la salvación no llega porque se extiende de mano a mano en todos esos encargados para hacerla descender al mundo. Letra 213. También acá, el esfuerzo. ¿Hasta cuánto más yo intento describir estas cosas dentro? Sentir, entender, ver, no importa cómo. Así como un bebé que no sabe nada, solamente quiere conocer este mundo. Así nosotros, como bebés, queremos conocer ese mundo. ¿Qué es? No sabemos. Sí. Letra 213. El deseo que llega es un árbol de la vida. Se refiere a la esperanza que no se extiende entre esos encargados y esos carruajes de mano en mano. Más bien, el Creador lo otorga inmediatamente, porque cuando se extiende entre esos encargados y carruajes a varios acusadores, se les permite observar y revisar su juicio antes de concederle su salvación. Pero lo que sale de la casa del rey y le es entregado a la persona, ya sea si lo merece o no, se le entrega de inmediato. Y esto es el deseo que llega. Es un árbol de la vida, que significa cuando se le entrega de inmediato. ¿A quién? Pregunta el rabá. Al hombre en mí, a la casa del rey, por medio de algún acto especial en mí. Todo sucede en mí. Letra 214. La espera prolongada se refiere a Jacob, a quien se le dilató su plegaria por José durante un largo tiempo. Jacob, Yosef, José, lo que se continúa de todo esto son mis cualidades. Y el deseo que llega es un árbol de la vida. Se refiere a Benjamín, pues pasó un corto tiempo. Esto es, no pasó un largo tiempo desde el momento que José pidió que fuera traído. Y el momento en que llegó él, entonces alzó los ojos y vio a Benjamín, el hijo de su madre. Y dice el verso, el hijo de su madre, es porque tenía la forma de su madre en él. Es decir, su forma era parecida a la forma de Raquel. 215. Primero dice, y José vio que Benjamín estaba con ellos. Y ahora dice, entonces alzó los ojos y vio a Benjamín, su hermano. ¿Qué significa esta visión? Ciertamente vio a Benjamín en el espíritu de santidad, y que su porción se encontraba con ellos en la tierra, y que la porción de Benjamín y Yehudá moraba la divinidad. Pues él vio que en la porción de Yehudá y Benjamín estaba el templo. Y esto es, y José vio que Benjamín estaba con ellos. Es decir, él lo vio con ellos. Y José, que era su hermano, no se vio a sí mismo con ellos en esa porción que era el templo. Es decir, el deseo corregido, nosotros no podemos identificar que pertenece a Benjamín, a José, a Yehudá, a Jacob. ¿Dónde se encuentra? Todavía nos es difícil identificar, de acuerdo al estado que nos explican. El templo significa casa, kli, vasija, recipiente, donde se encuentra en santidad para influir. Malhut es casa y Kodesh es Binah. Beit HaMikdash es la unión de Malhut y Binah, templo. 217. La carga del valle de la visión. También aquí alzó sus ojos y vio. Disculpen. Cuando el templo fue destruido y quemado, todos los sacerdotes ascendieron a los techos del templo y todas las llaves del templo estaban en sus manos. Y ellos dijeron, hasta aquí fuimos tus encargados. Otra vez 217, disculpen, la carga del valle de la visión. Cuando el templo fue destruido y quemado, todos los sacerdotes ascendieron a los techos del templo, a Keter, dice el Rav, y todas las llaves del templo estaban en sus manos. Sí. Y ellos dijeron, hasta aquí fuimos tus encargados. De aquí en adelante, toma lo que te pertenece. Esto es en el tiempo de la destrucción, de la ruina. Digamos, se devuelven las llaves y se cae al deseo de recibir, entonces todo se cierra. 218. El valle de la visión se refiere a la divinidad que se encontraba en el templo, y todas las personas en el mundo se nutrían de ella con el poder de la profecía. Y a pesar de que todos los profetas profetizaban de otro lugar, de Netzach y Hod, de Zeranpin, ese es el lugar de los profetas. Ellos se nutrían de su profecía. Dentro de ella, de la Nukva, es porque Netzach y Hod de Zeranpin otorgaban en la divinidad, y la divinidad le daba iluminación de Netzach y Hod a los profetas. Por ello, se le denomina Valle de la Visión. Visión porque muestra todos los colores superiores, pues los cuatro colores de Zeranpin, que son Juptum, se ven solo en ella. Por eso que se llama una visión. 219. Entonces, nosotros juntos nos unimos y queremos juntos, en este deseo, descubrir estos fenómenos que el Zohar nos habla. ¿Sí? ¿Qué tienes que ha subido hasta los techos? Cuando el templo fue destruido, vino la divinidad y elevó todos esos lugares en los que moraba antes y lloraba por su sitio de residencia, por Israel, que marchó al exilio, y por todos esos justos y piadosos que se encontraban allí y que se perdieron. Y está escrito, así dice el Señor, Raquel llora por sus hijos. Raquel es el nombre de la divinidad. Y el Creador preguntó a la divinidad, ¿qué tienes? ¿Qué has subido hasta los techos? Letra 220. ¿Qué has subido hasta los techos, incluyendo a todos los ejércitos y los demás carruajes con ella? Pues todos lloraban junto a ella por la destrucción del templo. Letra 221. Le preguntó, ¿qué tienes? Ella dijo delante de él, mis hijos están en el exilio, el templo está quemado, y tú, ¿no sabes? Y yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Comenzó a hablar y dijo, tú estabas lleno de alegría, déjame llorar amargamente. Y aprendimos que el Creador le dijo, así dijo el Señor, cesa tu voz del llanto. 222. Desde el día en que se destruyó el templo, no ha habido un día sin maldiciones. Pues cuando el templo existía, Israel realizaba su servicio y se elevaban ofrendas y sacrificios. Y la divinidad moraba en el templo sobre ellos y el templo como una madre sobre sus hijos. Y todos los rostros iluminaban hasta que se encontraban las bendiciones arriba y abajo. Y no había un día que no se encontraban las bendiciones y la alegría. E Israel moraba seguro en la tierra y todo el mundo se nutría gracias a ellos. 223. Y ahora que el templo estaba destruido, la divinidad se encontraba con ellos en el exilio. No hay día en que no se encuentren sin maldiciones. El mundo es maldecido y la alegría no se encuentran ni arriba ni abajo. Letra 224. El Creador incorporará la congregación de Israel, la divinidad, del polvo, como está dicho, alegrará al mundo en todo, tal como está escrito, hasta a ellos los traeré a mi santo monte y los alegraré a ellos. Y está escrito, con llanto vendrán y con súplicas los llevaré, como está escrito en un comienzo, llora amargamente durante la noche y sus lágrimas sobre su mejilla. Así, pues, volverán con llanto del exilio, tal como está escrito, con llanto vendrán. Preguntas. ¿Son capaces de mantenerse en la búsqueda interna o no? ¿O estas palabras son realmente, nos jalan a la realidad esta? ¿Sí? Mi pregunta es así. A mí me parece que en el estudio del Zohar hay más necesidad de hacer un esfuerzo porque hay que buscar sensación, sentimiento. No. Sentimiento, claro, por supuesto también, pero solo que hay que describir las observaciones. Las observaciones son sensitivas, somos deseo, eso es lo que somos. Entonces, ¿dónde ellas pasean y vagan con cosas materiales? Y uno se busca para unirse a esta sensación. Ahí se encuentra el problema, no es un problema. Hay un lugar para esfuerzo. Y de acuerdo a la cantidad y cualidad del esfuerzo tú recibes después, revelación, si no te fuera difícil, no te esforzaras. No diseñarías tu kli con respecto a la sensación espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El esfuerzo este, el intento nuestro, nuestros esfuerzos, es como realmente el hombre se encuentra en este mundo. ¿Por medio de qué el hombre crece? También por medio de la luz. Nosotros lo que no vemos eso. El bebé cuando crece se fija en ti, él no entiende ni sabe nada. Tú le dices y no conoce la palabra que tú le dices. Él quiere aprender algo, no tiene kelim, no tiene cómo estudiar. ¿Cómo es posible estudiar algo en que yo me encuentro en un estado específico, sobre un estado que se encuentra por encima de mí? ¿Cómo yo puedo estudiar algo que está por encima de mí? Yo no puedo. Cuando nosotros estudiamos algo, realmente aprendemos algo. Cuando yo me encuentro por encima y yo investigo algo que se encuentra por debajo, con mi mente, con mi sentimiento, con todo conectado, y yo investigo estas cosas bajo mí. ¿En qué tengo kelim? Acá no tengo kelim para espiritualidad. Yo no sé lo que quieren. Yo no sé lo que dicen. Yo es algún tipo de qué sé yo. ¿Cómo avanzo? Así también nosotros, cuando fuimos pequeños, también todos los bebés, todo crecimiento de forma así es un juego. También en las plantas, en cualquier cosa que quiere desarrollarse, le sucede lo mismo. Ese mismo fenómeno, el deseo de ser grande. Incluso yo te digo, incluso las células, en las células de la planta, de lo vivo, no importa, de lo que se desarrolla, se encuentra ese mismo fenómeno. El deseo, yo quiero crecer. Entonces viene una fuerza que me eleva a mí al próximo peldaño. Quiero yo ser grande. Y otra vez viene la fuerza y me eleva, me da la fuerza. Es decir, el esfuerzo no es simplemente paga y entra, en que yo pago acá y allá. No, el esfuerzo es que yo invito la luz que me diseña el kli. Es por esto que me esforcé y encontré. Digamos que no existe conexión en esta frase, porque el encuentro, eso yo lo recibo de lo alto. Cuando la luz influye de un rango superior y yo a ella subo, pero hasta que yo subo, yo no sé a dónde subo. Yo no voy a adquirir algo que yo sé de lo lejos, en algo que es así, es así, es así, de acuerdo a mi cuenta y de acuerdo a mi sensación. No, no tengo nada. La diferencia entre los peldaños espirituales, también acá en nuestro mundo. Tú no puedes explicarle a un bebé lo que es mañana. ¿De qué forma va a ser mañana? Él todavía no en su mente ni en sus sentimientos encuentra eso. Sí. Si es así, ¿existe la posibilidad del estado en que el hombre puede hacer buen esfuerzo sobre el estudio del Zohar y en el futuro dos? Vamos a tener un Kenes grande, vamos a tener muchas personas, algo grande así como el Zohar también. Nosotros por medio de esto podremos salir desde hoy a hacer un esfuerzo, una inversión de esfuerzo, y adquirir mucho más por medio del esfuerzo en el estudio. Preparación, por supuesto. Si doblas de preparación, todo depende de la preparación, claro. Quien cae simplemente así, si él se incluye con nosotros, también recibirá. Pero nosotros que nos encontramos ya en el camino y entendemos lo que nosotros necesitamos adquirir, hasta cuánto es posible, sí, por supuesto. Sí. ¿Es verdad de entender que el templo estaba en el primer estado, la destrucción es el segundo estado y el tercer estado es la construcción del templo, porque no tenemos tiempo en la espiritualidad? Sí. El tercer templo se llama el tercer estado, Gimel, claro. Sí. Dejaré preguntar. Desde que empezamos a leer el Zohar, yo siento como un bebé realmente, que por una parte no capto ninguna palabra siquiera, ni siquiera la materialidad soy capaz. Se necesita inteligencia y no capto de la espiritualidad nada tampoco. Pero por otra parte, todo el tiempo suben dentro de estas preguntas la pregunta que me trae al principio de lo que habla, que ¿para qué vivo? Si esto me descubre, ¿por qué vivo? ¿Dónde avanzo? ¿Cómo avanzo por medio de estas preguntas? ¿Cómo, a quién me dirijo con todas estas preguntas? Tú te diriges al Zohar, a la clase del Zohar, a este mismo intento que tú haces. Eso es todo. Simplemente seguir preguntándome estas mismas preguntas. Si yo pregunto, si tú puedes preguntar todavía. Si pregunto, vienen pensamientos. Tú te encuentras frente al libro, que todo depende del trato que uno tiene en el libro. Pero incluso que tú no puedes tratar correctamente, esto actuará sobre ti. Tú no sientes que desde que empezaste a estudiar y a leer el Zohar, algo después de todo, algo te hace. Yo siento que cada día siento la sensación, si yo averiguo por qué vivo, me pregunto, ¿sí? ¿Recibir la vida? ¿Tú piensas que conviene? Yo precisamente no me gusta darle el micrófono, pero bueno, ya que pregunte. Antiguamente se estudiaba el Zohar en arameo. Parte de las personas leyeron en arameo el Zohar. Entonces, primero que nada, les doy gracias por todos que han pasado esto al hebreo. Y a pesar de eso, todavía, no que me duerme, pero todavía me encuentro, la verdad que muchas personas me imagino también y nos preocupamos, siento una pesadez y una dificultad de sentarme, así como escuché esta semana, y ahora una hora y media. Yo no de ayer estoy del Zohar, pero después de todo, ver esto escrito en hebreo, y a pesar de que el arameo es incluso más difícil, y acá estoy. Pero es un trabajo excepcional, pienso que esto nos da fuerza para todos. Bueno, dale las gracias a todos los amigos, claro, muy lindo. Sí, pero la verdad, cierto, esto se hizo de una forma más fácil. Y yo recibo así reacciones de muchas personas también. Por supuesto que no es el original. Acá no hay arameo. Y tampoco se encuentran todas las direcciones de un lugar a otro. El texto es limpio de distintas, entre comillas, que por medio de ellas... Pero es que no podemos cambiar las palabras por sí mismas, o las frases, o las oraciones, hasta tener, hay límites suficientes. Tú dices que te duermes después de 4 frases o oraciones. No hay lo que hacer. Yo te diré, tú tienes razón, que todavía no recibiste una reacción interna, y es por esto que esto no te atrae, no te conecta, no te amarra. Yo me siento en promedio sobre los escritos del Zohar en el día, en un día, por día, yo creo que 10 horas. Y yo te digo, tú sentirás hasta cuánto esto es todo el mundo. No que sentirás, tú no podrás desconectarte de esto, no podrás desconectarte. Simplemente, cada vez que tengas algún tipo, ¿tú vas a dormir? Nah, yo puedo leer otra media hora más. Yo te digo, es algo que simplemente te agarra y no te deja más, porque tú comienzas a ver por medio del el relleno, un relleno especial, tú ni siquiera sabes lo que es. Así será. Ustedes ya preguntaron, fuera de ti. Yo tengo que darle a este también. Bueno, después de que el Zohar es todo uno, quisiera volver a algún punto. Kuf Mem Zayin, 157. El punto 157 habla del sueño que no se realizó. Entonces yo leo, y si es así, quien se olvidó de este sueño y no lo sabe, y dentro de poco sucederá o se realizará. Nosotros conocemos dos casos clásicos. Uno es el faraón, que está escrito que él recordó el sueño pero se olvidó de la solución, y José le solucionó eso. Más clásico es con Esaú. Entonces le dice que también se olvidó del sueño y también de la solución, y Daniel le solucionó. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se compagina? ¿Cómo se compagina que no se realiza sobre él? Está escrito acá, no se encuentra y no se realiza, después de todo, porque él subió a un peldaño más alto, pero no tengo claro yo de qué es el sueño. ¿De qué es el sueño? ¿Sueño? ¿O que yo me encuentro en mi conciencia completa de la Midia Sefirot? Esto es crecimiento, Gatlut, del peldaño. ¿O que yo me encuentro en Katnut, pequeñez? ¿Sí? Esto se llamará Mohim, o pequeñez, que será Yenika, succión. O menos que eso, será Ivur, fecundación. En el momento que yo estoy en crecimiento, también puede ser que yo me encuentre en mañana, tarde, noche, sueño, sentarse, estar acostado, como nuestro mundo, en distintos cambios externos o corporales o más internos hablando. Todos estos indican el estado del Kli. Entonces, otra vez, se habla solamente del deseo acá, el deseo con respecto a la luz, en describir la luz y sentirlo, emocionarse de él, se encuentra en comunicación con algo que se llama sueño. Es decir, no sabe exactamente dónde ni quién es él, sino que se encuentra en mí, en Kista de Jair, en el extremo, en un poco de viveza, y se eleva sobre eso. Pero por el momento no más. ¿Eso esto es nada o es algo grande? Es algo grande, porque lo que se encuentra en desconexión de la sensación, esto precisamente es en un estado más elevado, más grande. Pero después este gran estado se le aclarará, se le averiguará, como un feto, Ivur, fecundación en el superior, en el cuerpo de su madre. Digamos, yo me encuentro ahora, mi alma, mi deseo, se encuentra dentro del superior, en el peldaño superior se encuentra. Pero ¿cuánto tengo yo de este peldaño? Después de toda la sensación que yo soy un feto, un embrión, no más. ¿Qué siente un embrión en el vientre de su madre, en el útero de su madre? Pero yo me encuentro en el estado superior. Así es el sueño, yo me encuentro en el peldaño superior. Por una parte, ¿sabes tú? Y por otra parte, ¿qué siento de esto? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Es posible ir a alguien que te solucione el sueño. Entonces, tenemos la posibilidad de dirigirnos a la ayuda, sí, en espiritualidad, estamos hablando del texto. Daniel, José, no importa, para solucionar el sueño. Esto significa solución, de que se comunican juntos en el peldaño y se ayudan uno al otro. Entonces, el estado, como decir, el paso, el pasillo del sueño a la realización. Hablaremos de esto todavía más. No conviene darnos cuenta cómo las cosas se realizan en nuestro mundo, porque es totalmente no es así. El sueño en espiritualidad, soñar en espiritualidad, es algo muy, muy consistente, muy sí. Un estudiante de los Estados Unidos pregunta en español, ¿es posible que nosotros estudiamos del Zohar? Yo me siento más fuerte, esto me da precisamente fuerza. Sí, el Zohar da mucha fuerza, seguridad. El Zohar da la sensación de que tú te encuentras ahora realmente en el estudio correcto. El Zohar es, rápidamente cambia al hombre, le da una base distinta interior, en el cual el hombre se siente que está en contacto con algo grande, con algo realmente elevado, por fuerza, por fuera de nuestro mundo. Sí, da una sensación tal, y es verdad, no es una mentira. Es por esto que hasta cuánto yo veo que las personas dicen una hora y media mantenerse en el estudio. ¿Hasta cuánto más? Pero no hay otra solución, no tenemos alternativa. Necesitamos intentar, y no simplemente mantenernos, sino que describir lo que sucede dentro nuestro. Sí. Continuando, pregunta un chico del campus de Petah Tikva: el último tiempo, cuando yo leo el Zohar, suceden cosas, eventos que pasé en el pasado. ¿Tiene que ver algo esto con el Zohar, dentro del estudio del Zohar? No, y tampoco conviene. En el momento, en la lectura, yo de pronto también puedo recordarme de algo que me sucedió, y por supuesto que no hay nada, ninguna cosa que sea, pero no conviene profundizarse. Conviene volver al esfuerzo de la lectura. En el Zohar es simple, en que yo quiero describir actos espirituales. En mí suceden y el Zohar me cuenta sobre ellos, como mamá que le cuenta a su niño cómo tiene que comportarse, qué sucede en el mundo, cuál es la relación entre ella y él. El Zohar nos cuenta sobre el mundo interno nuestro, sobre el mundo espiritual. Solamente tenemos que darnos cuenta de esto, dar atención en esto. ¿Dónde se encuentra la espiritualidad y materialidad? Yo solamente leo. Ni siquiera me profundizo en el significado de las palabras. Barco, avión, oro, río, no me importa qué. Yo no me profundizo en la palabra esa. Yo solamente quiero, por medio de ello, inmediatamente entrar a describir, a encontrar algún fenómeno espiritual. Sí. Hay otra pregunta del grupo virtual que pregunta: si yo no entiendo cada palabra que está escrita acá en el Zohar, ¿tendré que abrir un diccionario? Dios no quiera, ¿para qué? No, ¿qué diccionario? No, ¿qué me puede decir el diccionario? Y él puede escuchar esto en el idioma que le es cómodo. Sí, en el idioma que es cómodo, sí, porque es el idioma que le entiende, porque con esto tendrá más dificultad. Sí. Por supuesto que va a tener dificultad. Si yo leo ta 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 y yo no entiendo qué y me quedo así y pienso en la espiritualidad, eso no es problema, no tengo esfuerzo. Si yo, el faraón fue y entre el faraón y él encontró también a Moisés en el camino y se abrazaron y fueron juntos. Simplemente así, digamos, ¿sí? ¿Eh? Realmente así sucedió. Ustedes piensan que es de otra forma. Faraón es todo el ego y Moisés quería sacarlos de ahí. Jugó con el faraón Moisés. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Es mejor que yo sepa o que yo no sepa el cuento? Si yo no sé el cuento, entonces yo inmediatamente me introduzco en qué es espiritualidad, qué kelim, luces, masajim, parsufim, qué sucede acá, influencia, recibimiento. Si yo conozco el cuento, esto me confunde. Que realmente sucede acá algo que, cosas que, digamos, esto es un teatro de este mundo, algo, pero nos conviene dirigirnos a este teatro precisamente por medio de él, llegar y esforzarnos en ver esta imagen espiritual. La diferencia entre estas dos imágenes es lo que se llama esfuerzo, y esto es lo que nos trae la espiritualidad. El bebé que no sabe lo que su madre le dice, ¿por qué nosotros hablamos en nuestro mundo así? Él no sabe lo que queremos de él, pero él, su esfuerzo, esto lo trae a ser grande. Seremos grande, ¿ok? Y con esto terminaremos. Nos queda un aviso. El próximo 9 de febrero vamos a tener una preparación para el Kenes, Zohar para el Pueblo, en los centros de Kabbalah, cerca de ustedes, Haifa, Hedera, Petah Tikva, Jerusalén, Ashkelon, Beersheba y Eilat. Y el kibbutz Kfar Anasi. Vamos a probar juntos de la unión y del ambiente que nos abrazará en este Kenes. Una clase del Zohar especial con el Rav Lightman. Talleres, preguntas y respuestas. Y este próximo 9 de febrero a las 6:30 de la tarde, la entrada es libre. Más detalles sobre los centros cerca de su casa, en nuestro sitio Capsio Ayel, o nuestro teléfono 1-700-509-209. Y ahora pasaremos a un corto clip sobre el Kenes. Yo pienso que es algo nuevo, nunca estuve en un Kenes, no sé de lo que se habla ahí. Entonces puedo sentir, describir la sensación como alguien que va a la jupá a casarse y no sabe lo que es. Hay mucha emoción y también un poco de temor, yo no sé lo que es. Sí, yo estaba enamorado hasta las lágrimas cuando tenía 16 años y fue una sorpresa. De pronto avanzamos en la vida y ahora, bueno, yo escucho mucho de esto, se escucha inmenso, maravilloso, pero de la misma forma es algún tipo de temor. Es una sensación complicada y compuesta. De pronto sentí que algo se introdució dentro de mí, de arriba hacia abajo. No sé. Iluminación, luz, llámenlo como ustedes quieran. Esto se encuentra dentro de mí y yo dije, en este momento de unión, se llama amor al prójimo como a ti mismo y esto no lo dejaré jamás. Yo no sé lo que es. Yo puedo ver a las personas que sí estuvieron ahí y ellos saben darse las respuestas. Yo no me puedo dar las respuestas. Es por esto que yo llego. Yo llego para descubrir por qué fue importante llegar, para mí por lo menos. En la sensación del otro también es la sensación que es buena para mí. Y acá no hay ningún interés, está todo transparente. No importa quién eres tú, si eres taimaní, marrocano. Esto es lo que es especial. No se siente la identificación acá. El Kenes es un lugar muy cómodo. También si tú vienes solo, de una u otra forma, o que te introduces con las personas, o en esa misma medida te puedes sentar a un lado. Pero sentirte cómodo, ¿sí? Y vivir cosas como pasan por ti, pasan por al lado tuyo. Sí, y yo me recuerdo que el Rab dijo, pasan las cosas y es una sensación así, que pasa en el aire, que todos somos participantes de algo grande, especial. Y por otra parte, tú no quieres que esto se desaparezca. Y por otra parte, también entiendes que tú vuelves al día corriente con muchas más herramientas. ¿Cómo explicar esto? Es maravilloso, será maravilloso. El final del camino.
שבאו